Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues sí. Hablábamos, fíjate tú qué casualidad, a veces se encadenan los temas en antena, porque es así, la radio de espontánea. Hablábamos de la posibilidad de vivir más de 100 años y lo vinculábamos a la frugalidad, a un ritmo sosegado, a una actividad satisfactoria y constante. Y justamente en las antípodas de esto que estábamos comentando está la obesidad mórbida de los países desarrollados, por ejemplo, o los alimentos que en ocasiones se fabrican con toda suerte de combinaciones letales, grasas saturadas, aceites de palma, tan de moda estos días, y otro tipo de sustancias que verdaderamente pues acortan la vida y discapacitan a las personas y generan enfermedades y problemas. Hay un catedrático de salud pública de la Universidad de Navarra y catedrático visitante de Harvard que me ha llamado muchísimo la atención, porque es un tipo que no tiene pelos en la lengua a la hora de denunciar a cierta industria alimentaria. Esto puede parecer muy fácil, pero puede tener consecuencias laborales terribles si tú, como este señor, pues te dedicas a la investigación, a la vida académica y en cualquier momento pues tienes que tender la mano para que te ayuden incluso económicamente, ¿no? Pero insisto, es un hombre valiente y dice las cosas como son. Don Miguel Ángel Martínez González, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, qué placer. A usted le alarma esto de cierta industria alimentaria, ¿no?
Bueno, yo comprendo que aquí hay dos intereses que son contrapuestos. O sea, por un lado está el interés de la salud pública, que vemos que tenemos un problema gravísimo de obesidad. O sea, no somos capaces ahora mismo la mayoría de la población de ponderar las consecuencias que puede tener la obesidad. Nuestro interés es hacer más fácil lo más sano. Y el interés de algunas industrias, no hay que hacer una enmienda a la totalidad, hay industrias que son muy responsables, pero de algunas industrias su interés no es hacer más fácil lo más sano, sino hacer más fácil lo más rentable para esas industrias. Hmm. Y lo más rentable muchas veces es lo menos sano, porque se buscan materias primas muy baratas, productos de poca calidad nutricional, pero que proporcionan muchas calorías. Eso es lo que se dice que son muy poco densos nutricionalmente y muy densos calóricamente o energéticamente. Mm. Y esto unido a la cultura de la facilonería que hay en nuestra sociedad, de dejarnos llevar por lo que más nos apetece en cada momento sin ser muy responsable y pensar a largo plazo, porque es una cultura la que tenemos de gratificaciones inmediatas a corto plazo, pues todo esto es una bomba. O sea, todo esto está produciendo que en España la población adulta haya ya muchas más personas con obesidad o sobrepeso que en la normalidad. Que esto es una enfermedad que es más frecuente que estar sano.
Claro, Miguel, es don Miguel Ángel, estoy perdiendo con... ¿Está usted con el móvil?
Sí.
Ah,
sí.
Pues estéseme quieto en un solo sitio porque le pierdo.
Vale, perfecto.
Sí.
Pues decía que es una enfermedad, la obesidad, que está afectando a más personas. Hay más personas con sobrepeso y obesidad en España que entre los adultos españoles que con normopeso. O sea, que poco a poco va pasando que el peso normal acaba siendo raro.
Sí. ¿Sabe usted? Donde hay mucha acumulación de personas, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención los parques de atracciones, porque hay gentes de todas las procedencias, de todos los barrios, de todas las ciudades. Hay un montonazo de adolescentes hiper mega gordos. Y uno dice, ¿pero realmente esto de qué es? Y entonces dices, bueno, no puede ser de que no se muevan, porque es una edad en la que se mueven. No puede ser una edad en la que no quemen, porque metabólicamente están en el momento de más génesis de actividad. Tiene que ser porque se hinchan de pizzas y de hamburguesas y de cosas por el estilo.
Sí, o sea, la realidad es que hay un exceso de consumo, o sea, que estamos sobrealimentados y que hay muchos productos, sobre todo productos ultraprocesados, a los que se añaden sustancias que no son naturales en esos productos, se les añade azúcar, se les añade más cantidad de grasa, o sea, productos baratos, pero que efectivamente llevan a ganar mucho peso. Entonces, esto se extiende, cuanto más joven es la población en España, hemos visto en nuestros estudios que menos se adhiere a la dieta mediterránea tradicional y más copian el patrón de comida basura de Estados Unidos, especialmente los jóvenes y adolescentes.
Claro, está perdiéndose la pauta de consumo en casa, guiada por una madre o un padre que conocen lo que es la alimentación y que recuperan patrones de sus ancestros, ¿no? Usted tampoco tiene pelos en la lengua a la hora de denunciar que hay algunas industrias alimentarias que han empleado dinero para desprestigiar a los investigadores que publicaban conclusiones que les perjudicaban.
Sí. Esto ha pasado, por ejemplo, pues con una serie de iniciativas que han tenido industrias de bebidas azucaradas en Estados Unidos para desarrollar un conjunto de científicos a los que les pagaban para decir que todo esto de la obesidad es cuestión de que no nos movemos, no es cuestión de la alimentación, o sea, que lo que importa únicamente es las calorías que se gastan al moverse y no las calorías que se ingieren. Y esto le llamaban la Iniciativa Global de Balance Energético, o muchas conferencias, simposios, etcétera, sobre hidratación, y se le hacía como una enmienda a la totalidad a la investigación epidemiológica que decía que las bebidas azucaradas, los refrescos azucarados y también muchos zumos a los que se le añade azúcar, esos son culpables de la epidemia de obesidad en gran parte. Pues los epidemiólogos expertos en salud pública que decíamos estas cosas, pues éramos criticados diciendo que los métodos de la epidemiología no sirven, que esto no lleva a ningún lado, que son los mismos métodos que han hecho ver que el tabaco es la causa del cáncer de pulmón, ¿verdad? Y etcétera, hay un montón de descubrimientos. Entonces se le hace como una enmienda a todo, en manta, a todo lo que se está investigando en epidemiología, y después descubres que las personas que están diciendo esto están pagadas por industrias.
Por industrias. Le estoy perdiendo de nuevo, otra vez tengo dificultades con el teléfono. Usted mismo cuenta su propia historia con una conocida marca de yogures y lo dice con toda franqueza lo que le pasó.
Sí, vamos a ver, creo que nosotros tenemos un estudio en la Universidad de Navarra, que es un estudio en el que participan 22.600 voluntarios que cada dos años nos dan su información sobre su dieta, su salud, y esto es una joya para la investigación epidemiológica en España. Todo esto ha sido financiado con fuentes públicas, con el Instituto de Salud Carlos III. Hemos accedido a proyectos competitivos de investigación para poder mantener desde 1999 esta cohorte. Esto es una joya para la investigación española. Entonces, en el 2012-2013 corríamos el riesgo de quedarnos sin financiación. Y entonces yo llegué a un acuerdo, pues nos ofrecieron, tuvieron la iniciativa ellos, una importante compañía de yogur, pues nos estaban interesados en saber cuál es el efecto del yogur sobre el síndrome metabólico y la obesidad a largo plazo, y llegamos a un contrato y esto permitió que esta cohorte no se hundiera, porque claro, aquí lo importante es seguir a toda esta persona a largo plazo. Pero llegó un momento en que yo me sentí como un poco atosigado porque me hacían ir a un sitio y a otro para hablar y aquellos, en vez de ser ciencia, parecía propaganda. Y ya les dije, mira, no llamarme más, hemos publicado esto. Además, a mí me preocupaba que se le diera más importancia al yogur que a la fruta fresca como postre, que es lo propio de la dieta mediterránea, no es tomar yogur como postre, sino tomar fruta fresca, y vimos que efectivamente con la fruta se conseguían mejores resultados que con el yogur en cuanto a la pérdida de peso y a tener un patrón de dieta sana que no influyera en la resistencia a insulina, síndrome metabólico y todo esto, y esto lo publicamos. Y entonces yo en todos los congresos, cuando tengo que declarar mis conflictos de interés, pues digo, pues durante estos dos años pues recibí unos 40.000 euros que se utilizaron en investigación. No fue un salario para investigadores, sino fue algo para gastarlo en mantener todos los gastos que tiene una corte de esta envergadura. Uh-huh. Entonces esto lo he dicho muchas veces, pero ya les pedí que no me llamasen más. Y ya hace tiempo que no me llaman ni tengo nada que ver con esta industria. Pero a veces, efectivamente, habría que buscar la forma de que las industrias pudieran colaborar a la investigación, pero dejando las manos muy libres al investigador. Yo creo que lo ideal sería que ellos pusieran un fondo en manos, por ejemplo, del Instituto de Salud Carlos III, para que luego nos presentásemos los investigadores con nuestro currículum, con nuestro proyecto de investigación y pudiésemos acceder a fondos para investigar lo que a ellos les interesa, pero desvinculados totalmente de ningún control por parte de las industrias, porque entonces serían juez y parte.
Usted afirma rotundamente que el pan blanco es uno de los problemas más graves que tenemos en España.
Sí, es un problema grave, lógicamente, dentro del contexto de la nutrición, porque todo lo que se dice del azúcar se puede decir del pan blanco. O sea, el pan blanco tiene fundamentalmente un contenido de almidón y nosotros somos unos organismos muy bien preparados para transformar rápidamente el almidón en azúcar. Entonces, tomar pan es como tomar muchas cucharadas de azúcar, tomar pan blanco. Y además, en España, como no sabemos comer sin pan, pues es un exceso añadido de calorías a todas las comidas. Entonces, lo que habría que hacer es comer menos pan y elegir siempre pan integral de verdad, el hecho con harinas integrales. Y por otro lado, muchos panes tienen también un exceso de sal. O sea que todo esto, en el contexto actual de epidemia de obesidad y enfermedades cardiovasculares, pues es un problema gordo que tenemos en España. Sí.
Bueno, pues verdaderamente no sabe cuánto podemos agradecerle no solamente sus conocimientos, sino sus franquezas, porque nos previenen pues directamente de muchos percances que podamos sufrir en la salud y a lo largo de la vida. Le animo muchísimo a que siga investigando y a que siga difundiendo todo lo que extraiga y todas sus conclusiones.
De acuerdo, muchas gracias por este apoyo. Muchísimas gracias.
Don Miguel Ángel Martínez González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra. Buenos días.
Buenos días, encantado.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daval.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Berti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Berti.es!
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, con las que más ahorras.
Tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Por ejemplo, si te llevas 2 botellas de 1 litro de aceite de oliva virgen extra carbonel, el segundo litro te sale a solo 2,90 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Queremos una piel joven, tersa y sin arrugas, pero los años van notándose. Laboratorio Sacta Pharma recomienda Ceanum, el nutri cosmético intensivo que actúa desde el interior. Se presenta en viales bebibles con la máxima concentración de colágeno tipo 1 y muestra efectos en solo 10 días. Además, la fórmula de Ceanum se potencia con vitamina C para una piel más joven durante más tiempo. Infórmate en actafarma.com o llama al 902-202-456. Recuerda, Ceanum, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que...
Es la 1 y 9, son las 12... No, y 19. Y las 12 y 19 y escuchas a Cristina López Schlichtin en tu programa, en fin de semana en la cadena COPE, y estamos en carnavales y nos tienes que decir si has hecho el ridículo alguna vez con los trajes de los disfraces.
Bueno, pues yo el año pasado me disfracé de Peter Pan y mi mujer de Campanilla y la gente luego en realidad no sabía de lo que iba disfrazado, se creían que era yo el de Cruzcampo. Cada vez que me cruzaba alguien me decían, hombre, dame una cerveza, tal, y se confundía todo el rato la gente.
En el último Halloween yo me disfracé de pequeño Nicolás y la gente me confundía con Rishi, el de las patatas. Entonces solo uno me reconoció,
este es
diciéndome que iba de Nicolás.
Es buenísimo, de pequeño Nicolás, genial.
Yo cuando llegan estas fechas de carnaval siempre cuento la muy horrible anécdota que me procuró, lo voy a decir, mi madre. Cuando me disfrazó de niña, de jardinero.
Ah, sí.
Jardinero. O sea, las demás de princesa, de tal, y yo de jardinero.
¿Y qué tal? Fatal.
Bueno, al final acabé quitándome el sombrero de paja que me había puesto y el delantal detrás de un arbusto y tirando una regadera de plástico con flores que llevaba. Y hice de príncipe de una de ellas.
Yo no
vaqueros.
Sé si es que esto era un preludio de que tu madre sabía que estabas como una regadera, amiga mía.
¡Puede ser! ¡Puede ser! Va a ser. ¿Tú has hecho alguna vez el ridículo en carnaval?
No, yo el ridículo no, porque yo siempre me busco unos súper disfraces. Yo lo de hacer ridículo...
¿Y no has visto a nadie que te haya llamado la atención?
Un poco. No, no. Yo lo que pasa es que yo, por ejemplo... Yo he vivido fiestas de carnaval muy buenas. Por ejemplo, las típicas temáticas de cine y que va el típico disfrazado de Torrente y lo hace fenomenal, de verdad. O sea, con la tripa y todo, el flequillo, fenomenal. Luego estuve una, cuando estábamos universitarios, que mi amigo Manuel creó una de los ismos. O sea, todo lo que te pueda ocurrir con ismos. Y
los
uno,
fobismos, fobismos, los dadaísmos.
Y entonces
ay,
hubo uno disfrazado de canibalismo y era
ay,
genial.
Me encanta, me encanta.
Era genial, la gente es muy original.
Bueno, hablando de cosas divertidas, por lo menos, yo no sé cómo estará la película, el argumento de Es por tu bien, una película en la que tres padres maduritos se enfrentan a la circunstancia de que sus niñas de todos sus amores se han echado novio, que por supuestísimo para ellos es un sinvergüenza.
Pero bueno, es que va, lo primero que hay que decir de esta película es que está protagonizada por
se
grandes
llama
actores.
Es por tu bien.
Grandes actores de nuestro cine. Tenemos a José Coronado, que es la primera vez que hace comedia. A Javier Cámara, ganador de un Goya. También José Coronado, ganador de otro Goya. Y Roberto Álamo, que es el reciente ganador de un Goya por la película Que Dios nos perdone. Entonces, tres actores se meten en el mundo de la comedia para contarnos esta historia de tres cuñados, porque ellos son tres cuñados que se conocen de las típicas comidas familiares, no sé qué, y que se cuentan un día que están hasta las narices de los novios de sus chicas, de sus hijas, y entonces deciden unirse un poco como lo de esto de yo te cambio el crimen, pero yo te cambio para que tú me ayudes a mí a acabar con el novio de mi hija, que el de José Coronado, pues él es muy de derecha, es muy conservador, y su hija ha decidido que su novio al que adora es un perro flauta de narices, que es Miki Sparvé, que lo hace fenomenal. El pobre Javier Cámara se encuentra con la desdicha de que su hija se enamora de un tío que tiene su misma edad casi, o sea,
claro.
que es como, bueno,
ay,
o sea,
bueno.
Que es que, y este sigue siendo, tiene su misma edad, pero claro, es más, sigue siendo más jovenzuelo, se sigue enrollando con todo el mundo, y la verdad es que, en fin, estos tres se juntan ahí para acabar y la verdad, la película ayer ya ha sido número uno, es un poco basta con algunos temas, pero de verdad que es para destornillarse. O sea, vamos, buenísima, genial comedia de Mediaset, Es por tu bien, así suena.
Tengo una propuesta que haceros.
¿Estás hablando de matarlos?
No, hombre, no. Malmeter, librarnos de ellos. Nadie se mete
es con que hay que malmeter.
Es como una plaga, hay que exterminarlas.
Es que esto, ¿cuándo no lo ha pensado algún padre varón con respecto al novio de su hija?
¿Y quién no la, qué madre no lo ha pensado? Pero lo que pasa es que los padres lo piensan, las madres lo hacemos. Lo de malmeter es muy fácil.
Ay, yo no lo sé. Yo creo que somos más capaces de aceptar
Pregúntaselo a la charla de
que
chicas.
Que los padres, sí, se lo tengo que preguntar, efectivamente.
Pregúntaselo lo de la madre.
Bueno, aquí tenemos una película, Fences.
Sí,
es
sí,
esto?
Tenemos que decirte que este es fin de semana, que son los Oscar, que mañana hablaremos de ellos, mañana domingo. Tenemos que se han estrenado este fin de semana las dos únicas películas que están nominadas a los Oscar y que nos quedaban por ver. Una es Fences y la otra es La vida de Calabacín, una película de animación. De Fences, decir
Fences
que es la...
ventanas.
Fences, sí, que es la tercera película dirigida por Denzel Washington, un actor de reconocido prestigio al que todos conocemos como actor, pero que él es productor y además director, y esta es su...
¿Por qué no la ha llamado Ventanas?
Pues porque es la adaptación de una obra teatral de enorme éxito en Estados Unidos, que se titula igual, Fences, y yo creo que es porque piensan que hay mucha gente que conoce la obra del dramaturgo.
Hay mucha gente que va a Estados Unidos al teatro.
Claro.
Es un pensamiento extraño con respecto a España.
Sí, sí, sí. Entonces...
Yo en mi vida he ido al teatro. Pero Cristina, en Estados Unidos.
Sí, sí, pues hay gente que, vamos, es que el turismo cultural allí de obras de teatro es brutal.
Sí, sí,
pues,
vamos, todos los de Hortaleza nos vamos todos los meses dos veces.
Claro,
a Broadway.
Claro, por eso reconocéis Fences como la obra que dio vida de Denzel Washington y Viola Davis y que les valió mogollón de premios en Broadway. Y entonces él ha decidido, después de varios años, llevarla al cine. Él interpreta al personaje principal junto con Viola Davis, que los dos lo hicieron en el teatro, con lo cual, la primera cosa asegurada, grandes interpretaciones. La segunda cosa asegurada es que es una grandísima historia, pero es un espacio muy pequeñito que un amigo mío, Ignacio Estrada, ha titulado la crítica El patio de Denzel es particular. ¿Por qué? Porque casi todos los discursos tienen que ver en el patio de la casa de estos dos, de este matrimonio. En fin, es la historia de un antiguo jugador de fútbol que después se convierte a ser basurero. Afroamericano, y es como él le cuenta como su propia vida a su propio hijo, y es una historia que es de casi de obligado de obligada lectura en los colegios norteamericanos para conocer la historia de lucha de los afroamericanos, y yo la verdad es que la recomiendo porque la obra es bastante cortita y es bastante estupenda. La película es más pesada y además se nota mucho que está dirigida como si fuese la obra teatral, la cámara se mueve muy poquito, pero es de verdad que es una película imprescindible. Y la otra película que nos quedaba por ver de los Oscar es La vida de Calabacín, una película de animación suiza que es fenomenal, sobre un niño que fallece su madre y acaba en un orfanato con otros amigos encontrando un poco el camino de reconducir su vida a través de esas amistades. La otra película de animación española que se ha estrenado esta semana, animación, se titula Psiconautas, pero hay que decir, por favor, ganadora de un Goya, es de animación, pero no es para niños. O sea, que nadie piense que por haber ganado el Goya de animación y demás, es para que lleve al niño, porque no, en absoluto, es más para adultos.
Pues, querida Teresa, si te hablo de Antonio Banderas, Elena Anaya o Penélope Cruz, pues tú, claro, ¿cómo no les vas a poner cara? Que eres experta en esto. Pero existen otro tipo de actores. Y seguro que no los conoces.
A ver.
Los de doblaje, de los
Ay,
que solo
sí,
conocemos
claro,
la voz.
Me encantan.
Bueno, esta tarde se celebran los primeros premios que reconocen la labor de los actores de doblaje. Y vamos a ver qué ha hecho María Gallen porque se ha ido a verlos. Escucha.
Pero qué mala soy.
Mayor Gandalf. Sé que no lo aprendo.
No tiene nada que vernos cuando usted se haya ido. Pero que se dicen más.
Perdonen. Iré a avisar a mi tronca y nos largaré.
Buzz Lightyear a mando estelar. Adelante, mando estelar.
¿Lo recuerdas? Habrás escuchado mil veces su voz, pero dudo que los reconocieras por la calle. Ellos son actores de doblaje, las caras desconocidas del cine y, sin embargo, las voces más escuchadas. Uno de los dobladores más veteranos es Claudio Rodríguez, que a sus 83 años ha puesto voz y esencia en más de 100 películas. Lo podemos escuchar en El planeta de los simios con Charles Heston, Valor de ley, en el que dio palabra a John Wayne, en Drácula. También aparece en películas de animación como Up, La Sirenita o Kung Fu Panda. Sería imposible enumerarlas todas. Claudio asegura que la más complicada de doblar hasta ahora ha sido Amadeus.
La más difícil de mi vida, que ha sido Amadeus. Entonces yo estaba dirigiendo en el estudio y entró el director. Claudio, sale un momento, no puedo, que estoy dirigiendo. No, deja todo. Digo, ¿qué pasa? No, ven, que quiero que veas una cosa. Que hemos recibido una película, que es la película del año, que es muy difícil porque ahora verás, es que tienes que doblar, hay que doblar a un señor que hace de 40 años y de 80. Y entonces no sabemos quién puede hacerlo. Pues yo vi la película y digo, pues yo te lo hago.
Los premios TAKE se celebran en Oviedo a las 7 de la tarde y Claudio Rodríguez está nominado a Mejor Actor de Doblaje. También se llevan premio los actores Marta Martorell, María Caneda, Pepe Mediavilla, José Luis Gil, más conocido como el presidente de la comunidad de Aquí no hay quien viva, y Sara Vivas. Y los organiza la Asociación Cultural de Ocio y Entretenimiento de Oviedo.
Quiero saber si sabré bailar, yo quiero ver una bella danza y caminar con los
¿Cómo se llama?
La canción Parte de tu mundo de La Sirenita nos teletransporta a nuestra infancia o la de nuestros hijos, con la voz de María Caneda, actriz de doblaje musical, que también es cantante y directora musical. Nos cuenta el valor de la especialización.
Los actores de doblaje tienen un trabajo diario. Quiero decir que series hay muchísimas por doblar y películas ni te cuento también. Sin embargo, esto que hacemos nosotros es como mucho más específico. La mayoría son películas sin canciones. Ahora se está poniendo más de moda, ¿no? Pero la gente que nos podemos dedicar a esto, pues es que no son muchos.
Comienza el fin de semana con Cristina López Existing, te lo dice Bob Esponja.
En ello estamos Bob, o mejor dicho, Alejandro. Este actor lleva doblando a la esponja más amada por los niños desde 1999. Ahora, cuando te sientes a ver los dibujos con tus pequeños, ya sabrás que Alejandro Sobrinos le pone voz a este personajillo. Cristina, he estado hablando con Antonio Banderas. Bueno, vale, me has pillado. En realidad estaba con Salvador Aldeguer, quien le da la palabra. Un artista que lleva 2 siglos dedicado al doblaje y en activo más de 30 años. Esta es una de las muchas anécdotas que comparte con nosotros.
Compañero en una película medieval que en el fragor de la batalla se empeñaba en decir: John, acompáñame, Rodin, el castillo. Y el director al final le dijo: oye, pero es que aquí no hay ningún personaje que se llama Rodin. Y dijo: no, es que hay... es una doble E en inglés es Rodin el nombre. Y le dijo: no, pone Rodin el castillo.
Claudio Rodríguez trabajaba 14 horas al día en el estudio de grabación mientras su mujer se ocupaba de sus 5 hijos. ¿Hombres y mujeres eran tratados por igual en esta profesión?
Los estudios se preocupaban de elegir las voces que querían y las contrataban y las metían en ese estudio. Y nada más, había una competencia pues honesta, cosa que ahora ya no hay. Es la única profesión en que los hombres y mujeres cobrábamos siempre lo mismo. Ahí la mujer no estaba discriminada para nada.
¿Os acordáis de la serie Se ha escrito un crimen? Hemos hablado con Marta Martorey, que es la señora Jessica Fletcher española. Sus propias amigas la llaman Marta Fletcher.
Cuando hablábamos de cosas de misterio, yo siempre daba mi razonamiento y decían: ya está la señora Fletcher dando su resumen.
Quedarán en nuestra memoria las voces de Matilde Conesa, Joaquín Díaz, María Casals y otros tantos. Cristina, después de hablar con estos artistas del doblaje, me ha picado el gusanillo de hacer alguna prueba de voz.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Por eso ahora tienes 2 ofertas para llevarte un Range Rover Evoque: un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas: oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda Miele.
No será para tanto.
Claro que sí. En el nuevo Miele Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados. Y está aquí mismo, en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
A la tienda de Miele.
Se acabó. No engordo para mañana lo que puedo perder hoy. Me voy a La Ventana Natural. Tienen la mejor asesoría de control de peso con Dieta Sol. Pierdo peso a la vez que me alimento de forma saludable. LaVentanaNatural.com. Anda, tengo uno cerca. Y con la garantía de laboratorio Insadiet. La Ventana Natural, centros de herbodietética número uno en España.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venid a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91 665 8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En el siglo III, una barbaridad de tiempo hace, el cristianismo era todavía un culto minoritario en Europa y el Papa Calixto I hizo la Basílica de Santa María de Trastevere. Es un templo que los españoles que gustan de ir a Roma visitan a menudo porque es enormemente hermoso. Conserva vestigios de esa época. Entre otras cosas, está situado en la plaza del mismo nombre, de Santa María de Trastevere. Y los que habéis ido recordaréis la fuente de la plaza exterior, que es del siglo I, antes de Cristo. Pero la propia iglesia, con una profunda reconstrucción medieval, es bellísima y tiene un precioso campanario. Destaca además porque tiene unos mosaicos en la parte superior de la fachada donde aparece la Virgen con el Niño Jesús acompañada por 10 mujeres. O sea que tiene unas imágenes bien, bien características, ¿no? Bueno, pues un español es a partir de hoy titular de esa basílica de Santa María de Trastevere. Es el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que ahora nos lo explicará él, se convierte como cardenal en titular de una de las iglesias o de las parroquias de Roma. No conozco bien el asunto. Monseñor Osoro, buenos días.
Buenos días, Cristina, y muchas gracias.
Enhorabuena. ¿Cómo es esto de que los cardenales tienen allí una parroquia?
Bueno, los cardenales presbíteros, el Papa nos incorpora precisamente al clero romano y lo hace asignándonos una parroquia para así, como dice la misma el mismo nombramiento, ¿no? Nos dice algo muy bonito, ¿no? Al rector, al clero, a los que están concernidos en esta comunidad. Les impulsamos para que cuando yo tome posesión me reciban y me traten, como dice el decreto, con espíritu gozoso, mientras nos alegramos de que haya sido introducido en el Senado de la Iglesia Católica para que nos auxilies en administrar los asuntos de esta sede honorable romana. Es decir, que todos los cardenales presbíteros tienen asignada una iglesia, ¿no?
Son como el Senado del Papa. De hecho, el Colegio Cardenalicio después elige al siguiente Papa, sí. Y en vida del Papa, pues son sus consejeros, por así decir, ¿no?
Exactamente.
Que debe de ser un poco vertiginoso convertirse en consejero de una tromba como Francisco, ¿no?
Bueno, es admirable. yo creo que es una gracia de Dios poder hacerlo, ¿no? Yo he venido un día antes precisamente porque tenía una conferencia en el curso de oración para párrocos que hacía el Tribunal de la Rota Apostólica Romana y que yo tenía una conferencia sobre la reforma de Francisco, plenamente sinodal y el testimonio, digamos, desde la teología pastoral, que lo he hecho ayer precisamente.
Qué bien. La verdad es que muchos cristianos estamos admirados de que vez tras vez se nos regale un papa estupendo y sorprendente. Quiero decir, ya Juan Pablo I, II para la gente de mi generación fue un hito, Benedicto XVI lo ha sido igualmente y ahora Francisco, no hay día que no nos llene de alegría y nos sorprenda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entender bien al Papa Francisco?
Yo creo que basta con leer y aproximarnos de primera mano al Evangelio, ¿no? Y encontrarnos con nuestro Señor, que, bueno, lo que hace es salir por los caminos, encontrarse con todas las personas de su tiempo, acercarse a quienes más estaban sufriendo, devolverles la alegría que nace del encuentro con Dios. Yo creo que me parece que es una página muy bella, viva, la que nos está regalando el Papa Francisco en su ministerio y, bueno, la que en definitiva es la que nos pide también cuando nos hace cardenales que le ayudemos, ¿no? Yo creo que no es un honor. A veces la gente, y él nos lo decía en una carta que nos escribió los nuevos cardenales, nos decía, os felicitarán, pero daos cuenta de que yo os pido que deis la vida, ¿no? Y es verdad, es decir, yo creo que nos hace, o por lo menos yo lo he experimentado así, y así lo decía en la misa de Acción de Gracias de Madrid, ¿no? Nos hace tener unos ojos mucho más abiertos para ver la realidad que tienen todos los hombres, porque en definitiva el Papa, como todos los obispos, juntos y unidos, hemos sido llamados a una misión que es evangelizar a todos los hombres, a todos, absolutamente a todos, y por tanto los ojos tienen que estar abiertos para ver las realidades de cada uno, y por otra parte un corazón también cada día más grande. Yo creo que es un regalo porque te hace ver que a veces tienes pocas miras, y hay que tener muchas miradas. Sí. A todas las realidades. Y tienes un corazón a veces estrecho, donde no todo el mundo entra. Y qué bonito es que el Señor te exija que tengas un corazón grande, porque tienes con el Papa que ver a todos los hombres, en todas sus condiciones, en todas las latitudes de la tierra. Es una gracia.
La verdad es que es como si fuese el Papa de todo el mundo, que yo creo que esto es una cosa que se percibe muy claramente. ¿Por qué algunos no lo entienden? ¿Por qué tienen una enemiga hacia el Papa Francisco?
Yo no diría que es enemiga, ¿no? Sino que, bueno, cuando vuelvo a decir que cuando uno no tiene la mirada que Jesús nos enseña a hacer en el Evangelio, que al fin y al cabo fue la mirada que les propuso a los apóstoles el día que se despedía y ascendía a los cielos, id por el mundo y anunciad el Evangelio. No les dijo que estuviesen en un territorio pequeño. Trabajo les costó a los apóstoles salir del sol de Palestina y entrar en el mundo conocido entonces, ¿no? Pero es una tentación siempre, ¿no? Yo creo que esa la tenemos todos, ¿no? Nos es más fácil estar en nuestro huertecito que abrirnos al huerto que tienen todos los hombres, el que pueden pisar todos los hombres.
Es que es difícil, sí, ensanchar el corazón. Monseñor, ahora usted tiene que ocuparse de Santa María in Trastevere. O sea, se supone que además de ser cardenal arzobispo de Madrid y de tener 6 millones de fieles, ¿tiene que ir allí a incensar?
No, yo tampoco, ¿no? Ellos tienen su párroco y tienen su gente. Lo que es verdad que tienes una vinculación estrecha y especial con esa comunidad cristiana. Y yo digo también considerar, si una gracia de Dios, que tenga una vinculación especial con la comunidad de San Egidio, que nace allí y están allí presentes, como lo están en Madrid también, pero allí tiene su nacimiento, ¿no? Y para mí es una gracia inmensa, ¿no?
Tiene que explicar lo que es la comunidad de San Egidio, porque uno que está en Asturias o en Huelva o en Cádiz o en Madrid y no lo sabe, pues necesita enterarse.
Bueno, si lo conocen casi todos, pues es una comunidad que cristiana, es decir, que está extendida por todas las partes de la tierra, que últimamente pues tiene noticia para todos nosotros porque está ayudando al Papa a abrir esos corredores humanitarios, esos pasillos en los que los más pobres puedan pasar y transitar y no estar al borde de que les maten y que les asesinen y no puedan tener la vida, ¿no? Ni para ellos ni para sus hijos, ¿no? Es una comunidad que antes de ponerse a hacer cualquier cosa, lo que hacen es ponerse delante de nuestro Señor, leer el Evangelio, acoger en su corazón ese Evangelio y llevarlo a la práctica en rostros concretos, especialmente con los más pobres, con los que peor lo están pasando en todos los aspectos de la vida, los que menos tienen, los que les falta la paz, las situaciones de guerra. Ahí está esa comunidad de San Egidio dando pues todo lo que son y lo que tienen por hacer visible que el reino del Señor está al lado, está cerca, está junto a los hombres, y que es posible, porque el reino es el mismo Cristo que le aproximan ellos al corazón de los hombres.
Pues este es don Carlos Osoro, el cardenal arzobispo de Madrid, que hoy toma posesión de Santa María en Trastevere, que es también una forma emocionante de anclarse en la historia de Europa y de alargar la mano casi, ¿no?, hasta los albores del cristianismo. Realmente sí. Tiene que ser emocionante.
Pues es emocionante, porque mira, además es que casi hasta el evangelio de mañana, que del domingo, que ya hoy yo será el que predique en esa iglesia, el Señor nos pide, entre otras cosas, que nunca veamos que Dios se olvida de los hombres. Dios nunca se olvida de los hombres. Y nos pide también que seamos servidores y administradores de la vida que nos ha regalado este Dios a través y en Jesucristo. Se nos ha mostrado Él haciéndose hombre y diciéndonos no solamente para que lo entendamos quién es Dios, sino también quiénes somos cada uno de nosotros. Y que vivamos desde una confianza absoluta y total en Dios, que nos envía al mundo para cambiarlo, porque la buena noticia cambia al mundo, cambia las relaciones, cambia los encuentros en que tenemos los hombres, cambia nuestra mirada, cambia nuestro corazón, cambia la sintonía en la que ciertamente Dios quiere que hagamos la familia humana.
Don Carlos Osoro, muchísimas gracias. Enhorabuena. Todos nos sentimos también un poco orgullosos como españoles de este día de celebración en Santa María en Trastevere. Muchísimas gracias.
Cristina, muchas gracias. No puedo hacerlo menos porque siempre conmigo tienes una consideración especial y para mí esta llamada que acababa de llegar ahora mismo de estar con el Papa en el encuentro con los sacerdotes que han hecho el curso, pues ha sido una gracia para mí también. Muchísimas gracias.
Qué alegría. Adiós, buenos días. Adiós.
Adiós, adiós. Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beatriz de la Guardia, Valencia.
¿Por qué soy de Iberdrola? Bueno, yo lo que uso mucho es la aplicación de Iberdrola. Yo tengo una vida muy ajetreada. Pues bueno, con la aplicación controlo facturas, consumo, hago gestiones con el móvil y es facilísimo.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cuando escuches nuevo Renault Clio desde 9.700 euros, piensas, tengo que aprovecharlo. Cuando escuchas para unidades limitadas y solo este mes, piensas, tengo que darme prisa. Y cuando te das cuenta que febrero solo tiene 28 días, entonces ni te lo piensas. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI van válida hasta fin de mes.
Quiéreteme, date un caprichito hoy.
Llega la rebaja final del Corte Inglés con hasta un 70% de descuento.
Quiéreteme.
Hasta un 70% de descuento en una gran selección de artículos.
Aprovechate. Quiéreteme, este es tu momento, amor.
Es la rebaja final del Corte Inglés.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ocuparnos del empleo, Javi Peña.
Muy buenas,
pero antes te tengo que decir que entre los muchísimos oyentes que tenemos y que verdaderamente estamos agradecidos de acompañar, estaba Paco Vázquez, quien fuera embajador socialista en Roma, ¿no?
Y alcalde de A Coruña.
Y entonces él ha llamado para hacer la precisión que me ha encantado, que por cierto lo ha explicado muy bien don Carlos Osoro, ¿no? De que Santa María en Trastevere, que es precioso que un español tome la titularidad de esa parroquia en Roma, efectivamente, es una de las parroquias históricas que se conceden a los cardenales que son electores del Papa, que forman el colegio cardenalicio y que son sus ayudantes en Roma, ¿no? O sea, que se incardinan así en la diócesis. Es una antiquísima tradición. Muchísimas gracias a Paco Vázquez y es un honor tenerlo entre los oyentes.
Desde luego.
Javi Peña, querido, dinos, ¿qué empleo podemos ofrecer a nuestros oyentes? 420 personas se piden para el campeonato este de Tenis de Madrid.
Sí, el Mutua Open Tenis de Madrid. Se ha abierto el proceso de selección. Se necesitan 350 auxiliares de control de acceso en el recinto de la Caja Mágica, 40 azafatos de palco y 30 azafatos VIP. El anuncio va dirigido principalmente a un sector joven con flexibilidad horaria, aunque naturalmente puede optar a él cualquier otro trabajador interesado en el puesto. Esto en cuanto a los deportes, pero tenemos a Amazon, que ha anunciado esta semana
500 puestos en Amazon.
Pero ojo, porque además puestos muy curiosos, porque todo el mundo pensamos sobre todo en sus almacenes de logística, ¿no? Va a abrir uno en el Prat de Llobregat, cuyo proceso de selección va a iniciar dentro de muy poquitas semanas, pero atención, porque ha abierto un centro en Madrid de estos modernos de tecnología y va a necesitar también ingenieros, desarrolladores de software y por supuesto también personas muy vinculadas con el marketing digital, entre otros perfiles. Con esta incorporación de 500 personas a la plantilla de Amazon en España, se incrementa un 50% su presencia, es decir, que hasta ahora tenía 1000. Y otra gran compañía de la que vamos a estar muy pendientes es Renfe, que va a convocar oferta de empleo en marzo y también 210 becas formativas. Hay que decir que están en una especie de rejuvenecimiento de la plantilla. Han elaborado un plan de bajas voluntarias para personas que ya tienen determinada edad y están sustituyéndolas por otras más jóvenes. En concreto, este año se marchan 750 personas. Y atención a los profesores, porque ya hablaremos de ello, Cristina, porque ha sido noticia esta semana que las oposiciones a maestros no se van a poder desarrollar este año, con lo cual hay un perjuicio enorme. Esto se debe precisamente por la prórroga de los presupuestos generales del Estado.
Claro, claro.
Al prorrogarse,
claro, que no podemos estar haciendo el tonto siempre.
Claro.
Tiene luego consecuencias en las cosas de comer y beber de la gente.
Bueno, pues mientras que esos profesores se preparan, hay oportunidades en los centros españoles en el Reino Unido e Irlanda. Se ha abierto la convocatoria para dar clases en el Instituto Español Vicente Cañada Blanche de Londres y en programas de acción educativa española en el Reino Unido e Irlanda, tanto en Londres como en Dublín. Y luego, pues, por ejemplo, en Terrassa, Bricomar va a abrir dentro de muy poco su tienda. Están buscando a 100 personas. Es una tienda de bricolaje, sobre todo necesitan dependientes, cajeros y personal de logística, y todas aquellas personas que estén dispuestas y que sean de la zona, pues tienen esa oportunidad. Que viven...
100 operarios busca galletas Guñón.
Sí, operarios de producción, además. No,
que son de toda la vida nuestra.
Efectivamente,
galletas,
efectivamente. Entonces, esto es para su fábrica de Aguilar de Campo. Bueno, pues en principio serán las personas encargadas de cargar las galletas, de vigilar el buen estado del producto, y entre los requisitos figura experiencia demostrable como operario de producción en el sector de la alimentación, y ya si es en el de producción de galletas, pues mejor que mejor.
Y luego tenemos una última oferta de Nestlé.
Sí, ojo, también otra compañía que ha abierto un centro de estos modernos, de alta tecnología, lo ha abierto en Barcelona, se llama Global Digital Hub, y está buscando jóvenes, sobre todo para implementar trabajos de comercio electrónico, marketing digital, diseño web y demás. Se necesitan jóvenes nativos digitales con un alto nivel de inglés y formación en el ámbito técnico, ya sea en ingeniería, telecomunicación, informática, matemáticas, y esto del Big Data, que de lo que hablamos muchas veces, del manejo de los datos, de los grandes datos, que va a ser fundamental en los próximos años.
Desde luego, desde luego. Oye, Javi Peña, que se me ha olvidado antes preguntaros a los chicos en la tertulia.
A ver.
¿Tú te disfrazas?
Yo no mucho. Me disfracé una época porque vivía en Ciudad Real, que se vive intensamente los carnavales.
Ah, no lo sabía.
Y, sí, sí, y además es que te obligan a disfrazarte, porque es que si no te disfrazas...
Estás fuera de lugar, como
no,
en Canarias.
No, es que están toda la noche diciéndote, ¿y quién soy? ¿Y quién soy? ¿Y quién soy? Y entonces, para evitarte eso, lo mejor es que te disfraces, y así ya no nadie te reconoce y nadie sabe. Porque se ponen, fíjate, hasta guantes en las manos, porque hay gente que te reconoce
Por las manos.
Por las manos.
O sea que allí la idea es disfrazarse para que no te reconozcan.
Bueno, yo por lo menos era lo que hacía. Yo me disfrazaba.
¿Y de
no,
qué te disfrazabas?
Pues fíjate, me disfracé un año de chino, que me acuerdo que nos cayó una nevada espectacular, un frío que te mueres. Y con ese disfraz de chino tan, en fin, tan ligero de ropa. Y bueno, pues la verdad es que es una tradición que por cierto, se alarga hasta el domingo que viene. O sea que incluso para el fin de semana que viene podéis tratarlo, porque el domingo de piñata en Ciudad Real y en otras poblaciones es muy importante.
Me encanta lo que dice Antonio. Mira, Javi, está también ya aquí Sofía Gonzalo con nuestros oyentes. Buenos días, Sofía.
¿Qué tal?
Dice, a mí mi madre me disfrazó una vez de nada. Es decir, no sabría decir de qué iba. Me puse una peluca de payaso, una túnica de moro, unas chanclas, un hacha, una nariz de pinocho y ala, lo que encontró. Tiramillas.
Es
lo
una más fusión. Un
es que no sabéis los traumas que nos procuráis. Dice que lo más aproximado sería decir que iba de Mr. Potato, dice la pobre criatura.
Claro, pobre mujer. Bueno, y Patricia, por ejemplo, que se disfrazó una vez de Barbie, dice, de rosa, con mi peluca rubia, mis taconazos. Dice, el caso es que me perdí y no paraba de dar vueltas en el coche. Así que paré a preguntar en una gasolinera y ya que estaba metida en el papel dije, oye, perdona, es que me he perdido, soy rubia como Barbie, Ken no ha querido venir, pero por favor que me ayude alguien.
Hay un aviso que tenemos que hacer, es que mi gitano está en Instagram. Sí. Carlos Herrera debuta en esa red y tenéis que haceros seguidores porque no os podéis imaginar la cosa que va a colgar, que es que me lo conozco. @carlosherrera2017. Hay que recordar que en su cuenta, Carlos Herrera CR, posee más de 300.000 seguidores y que en todos los dispositivos también teméis a Carlos. Dice Carmen, que me gusta Carlos, mi arma.
Hombre, claro que
y
sí.
Y a mí nos ha fastidiado Carmen.
Sí, y no quería acabar, Cristina, es una pregunta que me hacen en el... Me han escrito un mensaje de WhatsApp al programa y te lo tengo que decir. Preguntan directamente, Cristina, ¿qué te has hecho en el pelo? ¿El peluquero es de Podemos?
Ah, claro, sí, claro, claro. Yo es que me estoy ya ayornando. Iros preparando los demás, ¿eh? Porque no creéis que vais a seguir así con los tacones y las melenas.
O sea, yo que me he quitado la barba, fatal voy, ¿no?
Tú, fatal. Ya te la puedes ir dejando crecer y los pelos y coleta. Y, por favor, vete poniendo en el orden.
Sí, sí.
Que ya está aquí, además, nuestro querido compañero. Muy buenos días, Paco.
Hola, Cristina. Hola a todos.
Paco González.
El otro día estuve en un peluquero. Os lo comento para que algún día me digáis si es verdad. Que me dijo... Que no hay que lavarse el pelo todos los días.
Claro que sí.
Claro, lo sabemos las mujeres.
Yo me lo lavo...
Día, ¿no?
Pues yo soy tan tonto que me lo he lavado todos los días de mi vida.
Sí, es que hay muchos errores a ese respecto. Yo el pelo...
Y dice que eso lo debilita, que eso...
Si puedo, me lo lavo una vez a la semana, que seguro que me van a criticar porque lo diga públicamente. Normalmente me lo tengo que lavar más porque voy a la tele, pero lo lamento mucho.
O sea, que hay que ser un poquito cerdo, ¿vale? Hoy tenemos... Está en juego el Alavés 0, Valencia 0, al descanso. Ese gesto no era para mí, ¿no?
Y no, hoy... es que me está viendo un Facebook Live.
Una cosa por los cascos, Martí.
La peineta es, ¿no?
Y hoy tenemos sobre todo un Betis-Sevilla, que es una ciudad movilizada en torno a un partido. Es a las 4 y cuarto. Luego Leganés-Deportes están jugando la salvación. Están justo por encima del descenso. Y un Eibar-Málaga. Queda todo más gordo para el domingo. Va a ser super domingo. Tenemos el Atleti-Barça a las 4 mañana. Y el Villarreal-Real Madrid a las 8, a las 9 menos cuarto. Así que día de previas también. Bueno, hay rugby, hay un poquillo de todo. Pero vamos, lo más gordo de hoy, el Betis-Sevilla.
¿Y tú qué vas a hacer para tener aspecto de Podemos?
Pues no sé. Es que si me dejo la barba me pica.
El pelo largo.
Ojalá pudiera dejarme el pelo largo.
Estáis oyendo el coro ganador ayer en el Teatro Falla de Cádiz de los concursos de los carnavales. Se llama El Mayor Espectáculo del Mundo, ¿eh? No os lo perdáis. Y yo os digo, como siempre, adiós España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.